novedad es que la Audiencia de Granada ha ordenado investigar a la madre por un delito de sustracción de menores al no entregar a su hijo en enero. O sea, esto se refiere a las vacaciones navideñas y no al periodo actual. Juan de Dios Jerónimo.
La juez de Granada se ha marcado un objetivo prioritario para hoy, evitar que se repita el espectáculo vivido el martes y que no se vuelva a exponer públicamente al pequeño Daniel. Todo ello después del show mediático al que fue expuesto el menor por parte especialmente de la asesora de Juana Rivas, Paqui Granados, que en la primera entrega fallida invitaba a Daniel a contar en alto ante las cámaras cómo le maltrataba a su padre. Las últimas horas han estado protagonizadas por las cartas que han enviado los hijos de Juana Rivas a autoridades y distintas organizaciones nacionales e internacionales. Sorprendentemente, Daniel, que solo tiene 11 años, es el firmante de una de esas cartas. En ella relata presuntos episodios de violencia hacia él por parte del padre, detallando que una vez llegó a tirarlo por las escaleras. En otra carta, su hermano mayor, Gabriel, que tiene 19 años, ha pedido a las autoridades que escuchan y atiendan el miedo de su hermano sin coacciones, para evitar que sea demasiado tarde.
Y la ya exdiputada del PP, Noelia Núñez, ha reivindicado que presentó su dimisión tras cometer un error al presentar su currículum al Congreso y ahora confronta a todos los miembros del Partido Socialista que también han mentido a que dejen la política. Juan Envid.
La noche del pasado martes saltó la noticia de que la formación académica de Noelia Núñez, que se podía ver en la web del Congreso, no era del todo correcta. Ya el miércoles presentó su dimisión porque los estatutos del PP, aprobados hace 3 semanas en su Congreso Nacional, dejan muy claro que se debe dar máxima ejemplaridad ante cualquier conducta que pueda dañar la imagen del partido. Es decir, que nadie está por encima del Partido Popular. Después de esto, la exdiputada ha tirado la pelota al tejado de los socialistas. Y ya dijimos ayer que la lista de políticos que han maquillado su currículum era larga. Por eso, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha hecho un resumen de la del PSOE.
Empezando por Sánchez, el de la tesis fake, y sin olvidarnos de la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, la señora Pilar Bernabé, que incluyó en su currículum 2 carreras que no tenía. O la de Pachi López, que hizo exactamente lo mismo presentándose como ingeniero cuando no pasó de primero. O el ministro tuitero, Óscar Puente, que también mintió con un máster que no tenía.
El ministro al que le ha tocado salir esta vez a contestar las acusaciones del PP es Óscar López. Rechaza comparar lo sucedido con Noelia Núñez con los casos de su partido y también Óscar Puente, el propio perjudicado, que se ha defendido diciendo que su máster era muy antiguo y que por eso no está cursado en una universidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y toca hacer balance sobre los accidentes de tráfico en 2024. Según el Instituto Nacional de Toxicología, el año pasado murieron 937 personas que habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos antes de coger el volante. El informe señala que el 90% de los fallecidos que dieron positivo eran hombres. Patricia Rossetti.
Casi la mitad de los conductores, el 48%, había consumido alcohol, drogas o psicofármacos. Menos drogas, con la cocaína como sustancia más consumida, pero más alcohol, casi en el 35% de los fallecidos. La mayoría, hombres, el 90%, de entre 35 y 54 años. En coche, el 44%, motoristas, en el 38%. En cuanto a los peatones, el 43% dio positivo, una cifra similar a la de años anteriores. La mayoría, hombres de más de 65 años. El director general de tráfico, Pera Navarro, se refiere también a los peatones que murieron mirando el móvil.
Hemos encargado un estudio sobre peatones atropellados con el teléfono móvil, ¿eh? Y probablemente nos vamos a llevar una sorpresa por la cantidad de peatones, ¿eh?, que cruzan el paso de peatones entretenidos mirando el teléfono.
Otro de los problemas es la falta de sueño. Dormimos un 10% menos que en el resto de Europa. Aparece entonces el consumo de tranquilizantes.
2:04, 1:04 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedores, muy buenas madrugadas. Aquí Carlos Moreno, El Pulpo, el ponedor de calles. Bueno, el ponedor, uno de los ponedores de calles. Aquí hay mucha gente que está intentando dormir, mucha gente que está trabajando, mucha gente que está aportando para que España no deje de producir ni siquiera en la madrugada. Así que entre todos le vamos a poner las calles para que cuando Carlos Herrera comience a las 6, las calles de todo un país, de un gran país llamado España, estén puestas. Mucho ánimo y venga, mucha fuerza. Mira, historias positivas, historias humanas, historias que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. ¿Y de qué manera? Aquí lo que me hace mucha ilusión es leer la prensa, reconocer que en cualquier parte del mundo ocurren historias humanas, positivas y enternecedoras. Bueno, pues tengo que decir en el día de hoy que de las más de 200.000 personas que nacen cada día en el mundo, pues una de ellas tiene el denominado síndrome de Morquio, que es una enfermedad hereditaria del metabolismo. Claro, esta alteración, tan poco frecuente, por cierto, es una de las más de 5.000 enfermedades raras que existen en el mundo. Y resulta que en España afecta a 42 personas. En España, esta enfermedad, el síndrome de Morquio, afecta a 42 personas. Y vamos a conocer a una de ellas. Se llama Gonzalo. Este pequeño tiene 4 años, presenta una discapacidad del 55% con un grado 2 de dependencia y con apenas 1 metro de altura. Tiene muy claro que de mayor pues quiere ser bombero, aunque es posible que no llegue a cumplir su sueño. Para ayudarle en su deseo, la familia de Gonzalo lleva más de 2 años luchando con el objetivo de que se investigue un tratamiento con el que mejorar la calidad de vida de su hijo. Todos lo haríamos, ¿verdad? Bueno, pues todo esto comenzó cuando observaron que el desarrollo del niño no era del todo normal. Ahí es cuando Patricia, la mamá, y Carlos, el papá, comenzaron una peregrinación absoluta por distintos médicos, hasta que 2 años después, en el Hospital Niño Jesús de Madrid, les dijeron que Gonzalo sufría el síndrome de Morquio.
Por instinto de madre, siempre tenía la sensación de que tenía algo, pero no sabía ponerle nombre, ¿no? Nació con diferentes afectaciones. Luego no le podía dar eso en los ojos porque que veía fatal con luz. Tenía problemas digestivos. Luego nació con una pequeña ya malformación, que ahora son muchísimo más marcadas en las costillas. Yo le veía como las articulaciones de las manos diferentes.
El diagnóstico vino a confirmar que la familia de Patricia y Carlos viviría desde ese momento pues por y para cuidar al pequeño. Gonzalo ha ido creciendo y la atención que necesita también. Una atención que conlleva, como te puedes imaginar, un mayor gasto económico.
El trabajo lo seguimos necesitando porque tienes la angustia, ¿no?, de pensar en qué le vas a poder besar a tu hijo para cuando tú no estés. Nosotros nos hemos dedicado en cuerpo y alma desde que nos dieron la noticia a luchar y a buscar alternativas. Hemos estado hablando con hospitales de muchísimos países del mundo, por todos lados, buscando investigaciones que podría ayudarnos a tener una cura o intentar tener una cura.
Mira, la enfermedad que padece Gonzalo también ha afectado a la vida profesional de sus padres. Todos los martes, por ejemplo, no va al cole porque tiene que ir al hospital para recibir tratamiento. Un tratamiento, además, que se llama reemplazo enzimático o Vincim.
Que todos los días en el cuerpo, los órganos tienen, todas las células de todos los órganos tienen un proceso de destrucción y de regeneración. Y en el proceso de destrucción se genera una toxina que necesita una enzima para eliminarla del cuerpo. Mi hijo no genera esa enzima, entonces se le van acumulando las toxinas en todos los órganos del cuerpo permanentemente.
Fíjate la situación de esta familia, por favor. Aquí la esperanza de vida en pacientes con el síndrome de Morquio es de 30, 40 años aproximadamente. Pero Patricia y Carlos pues no piensan eliminar la palabra esperanza de sus vocabularios.
Me planteo la vida pensando en que vamos a encontrar una cura. No puedo pensar en un futuro más allá de ahora porque no soy capaz de sobrellevarlo. No tengo la capacidad de poder pensar en cómo va a ser la vida de mi hijo. Pienso que igual me ha tocado esto en el camino pues para encontrar una cura para esta enfermedad o para todas estas personas y un poco de esperanza o por lo menos intentarlo, abrir el camino, no sé.
Fíjate qué generosidad, qué palabras ha pronunciado la mamá. La esperanza y sobre todo que esto se ha encontrado en el camino, pues a lo mejor para encontrar esa solución, ya no solamente para su hijo, lógicamente, sino para todos los enfermos de esta misma enfermedad. Claro, este síndrome, el síndrome de Morquio tipo A, que es el que además le diagnosticaron al pequeño, no afecta a su capacidad de aprendizaje. Aquí Gonzalo es un niño listo, es un niño curioso, lógico en su edad, como cualquier otro tipo que tiene pues esos añitos y que sueña con ser bombero.
Va haciendo preguntas, además, porque es muy interesante. Entonces, pues bueno, ya me va preguntando a veces, mamá, ¿pero por qué yo no voy a crecer? Porque bueno, pues oye cosas así de refilón. O mamá, ¿por qué yo tengo los huesitos mal? O ¿por qué yo no puedo hacer volteretas? O ¿por qué yo no puedo hacer el pino? O ¿por qué tengo un afisio que viene al colegio? Bueno, y me dice que cuándo se le van a curar los huesos, ¿no? Que es lo que él entiende que le pasa, porque no ha afectado todos los órganos.
Mira, los signos del síndrome de Morquio tipo A suelen aparecer en el primer año de vida. Beatriz Bernardino es neuropediatra, especialista en enfermedades metabólicas, también enfermedades neurodegenerativas. Además, es la doctora de Gonzalo.
Los síntomas predominantes van a ser esqueléticos. Se trata de una displasia esquelética y los síntomas van a aparecer progresivamente a lo largo de la vida. La principal afectación va a ser a nivel del tórax, de la columna vertebral y de miembros inferiores, a nivel de rodillas, tobillos, y va a condicionar una talla baja.
Mira, el síndrome de Morquio es una enfermedad genética. Es una enfermedad genética, aunque en este caso los padres son personas que están sanas.
Nosotros tenemos dos copias de todos nuestros genes del organismo y una de esas copias va a ser heredada de la madre y otra copia va a ser heredada del padre. En el caso de la enfermedad de Morquio, se hereda de forma autosómica recesiva. Esto significa que las dos copias del gen van a tener que estar alteradas.
Mira, a pesar de la dureza de esta enfermedad, Gonzalo y su familia siguen luchando y siguen reclamando que se investigue para contar con un tratamiento. La historia de Gonzalo, que sufre el síndrome de Morquio, es una enfermedad ultra rara que comparte con otras 42 personas en España. Y lo que hace es recordarnos que el futuro de estos pacientes y también el de sus familias, pues depende de que la ciencia descubra posibles curas. Ellos no piensan tirar la toalla. Estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas. Así hemos arrancado esta hora del viernes 25 de julio de 2025, día de Santiago Apóstol. Quien te saluda es Ana Quílez y vamos a estar contigo hasta las 6 de la mañana. Vamos, que aún nos queda un ratito acompañándote en esta madrugada ya de viernes, que ya es viernes. Ya se nota otro talante, otra voz, otra energía. Ya esto no tiene nada que ver.
Una ilusión que no nos cabe en nosotras.
Nada. Pues lo dicho, vamos a estar hasta las 6 de la mañana contigo, llevamos desde la 1:30, pero ahora, de momento, vamos a conocer qué vamos a escuchar hasta las 3 de la mañana. Ruth, cuéntanos. Buenas noches, por cierto.
Buenas noches,
no te he dicho
Ana,
nada.
Que ya te me vienes
yo
ya, arriba.
Como
ya te
llevo viendo un rato en la redacción, ya la cabeza, mi cabeza ya está de fin de semana, porque aún nos queda un ratito.
Te lo perdono. No sé si el que va a venir dentro de un rato me lo va a perdonar, porque ya me llamó la atención de cómo le presenté el otro día. Nuestro José Talavera me escribió el otro día un mensaje diciéndome, Ruth, un poco más de alegría, que yo te cuento unas cosas más bonitas y más chulas. Entonces, bueno.
Pues nada, preséntale con alegría.
A ver. En nada viene aquí José Talavera, que le queremos, bueno, le tenemos un cariño muy especial. Y en este día de Santiago, como bien has dicho, quiero hacer un homenaje a Galicia en su sección de leyendas y misterios. Bueno, es una cosa, vamos a flipar seguro. Escucharemos la leyenda del Santo Cristo y la de la Orca Bella. Es que me lo pone difícil también, ¿eh?
Y tanto.
Y también pues vamos a tratar el tema de los ahogamientos, que cada año provoca una cifra escalofriante de fallecidos. Así que vamos a contar en qué se basa la prevención y también, si tenemos tiempo, conoceremos alguna de las noticias más increíbles que nos llegan a la redacción, que era lo que estábamos hablando hace un rato.
Sí, es que al final te traemos contenido muy variado.
Para que no te aburras.
Tener un poquito de todo. Si algún tema no te convence tanto, bueno, pues tienes otro que sí.
Claro.
No. Aquí no hay espacio.
Entre las horas.
No hay espacio para el aburrimiento. También a esta hora es momento de que conozcamos qué tiempo vamos a tener. Ya no solo este viernes, sino el fin de semana. Y esto a mucha gente le va a importar, Ruth, porque o cogen vacaciones
o están de
o
puente,
hacen algún tipo de escapada, claro, cogen puente, así que tú nos dirás.
Pues importante, a ver, la inestabilidad continuará en el Mediterráneo, por lo que la Comunidad Valenciana, el sudeste peninsular y Baleares seguirán contando con la presencia de chubascos y tormentas fuertes en las primeras horas del día, y por la tarde le tocará el turno a Cataluña. Por este motivo están en alerta naranja Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Estas lluvias también pueden darse en zonas del Cantábrico. Los termómetros se mantendrán en los 20 grados en el norte y en el sur seguirán en los 34 o 36 grados. Las temperaturas mínimas que tendremos en algunos puntos de la geografía española serán de 9 en Ávila, 10 en Palencia o 18 en Tarragona. En las Canarias se esperan cielos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, tendiendo a despejarse a lo largo del día. En Tenerife habrá viento moderado, amainando al final del día también. También habrá lluvias en el norte de las islas centrales durante esta madrugada. Y las temperaturas tampoco tendrán muchos cambios porque no superarán los 23 grados. Ahora nos metemos ya en el fin de semana. Para este sábado se prevé que una vaguada fría continúe afectando al extremo nordeste peninsular y Baleares, con cielos nubosos y a primeras horas chubascos y tormentas en Cataluña que después se desplazarán a Baleares. Este episodio dejará cielos nubosos en el Cantábrico y Pirineos con precipitaciones débiles, más abundantes y persistentes en el Cantábrico Oriental y Pirineos Occidentales. En el resto de la península, tiempo estable con cielos despejados. En Canarias tendremos nubes matinales en las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera y poco nuboso en el resto del archipiélago. Las temperaturas máximas seguirán en aumento en todo el país, manteniéndose por encima de los 34-36 grados en Extremadura y Andalucía. Por su parte, las mínimas en descenso en el tercio sur peninsular, Baleares y Canarias. En el resto permanecerá por encima de los 20-22 graditos en el Mediterráneo y depresiones del sudoeste. Y para el domingo ya acabo. Se espera tiempo estable en casi todo el país con predominio de intervalos de nubes bajas en el Cantábrico, aunque la circulación atlántica afectará al nordeste peninsular y Baleares con abundante nubosidad desplazándose por el Cantábrico Oriental, Alto Ebro, Pirineos y Baleares, acompañada de nubes de evolución dispersas. Estas precipitaciones podrán ser más intensas en forma de chubascos con alguna tormentilla en el nordeste de Cataluña, sin descartar precipitaciones en Baleares. También habrá bancos de niebla en Canarias y posible calima, y los termómetros irán en aumento en buena parte del país, en el que se esperan que las máximas sean de 34-36 grados en la vertiente atlántica y las mínimas permanecerán por encima de 20-22 grados en el Mediterráneo. ¿Qué te parece, Ana?
Pues que hay un poco de todo, sí. Y sobre todo, pues nada, si te pillas por Baleares, nordeste peninsular,
que tengan cuidado.
Pues que es muy probable, sí, que tengas que echar mano del paraguas, básicamente. A esta hora también, Ponedor, nos encanta conocerte, que nos cuentes cómo pasas la madrugada mientras nos escuchas, qué estás haciendo, a qué te dedicas, ¿no? O por qué estás despierto a estas horas. Y como queremos saber esto, tú qué tienes que hacer para que nosotras nos enteremos, pues nos tienes que llamarnos al 950-60-06, que es el número gratuito del programa. Hay muchos que ya lo han hecho y por eso ya tienen su diploma de ponedor. Vamos a escucharlos.
Buenas noches, Pulpo. Buenas Hola. Noches, ponedores. Soy un pueblecito de 800 habitantes. Un saludo, ponedores.
Hola, buenos días, campeón. Pero nada, eso todo pasa. Con leche caliente y una gotita de coñá y a sudar.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hermano? ¿Por dónde andas?
Mira, estoy ahora mismo en la A66, donde es la ruta de La Plata dirección Sevilla.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Yo estoy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Por qué estás despierto?
Porque a las 6 ya tengo que empezar la marcha.
¿Pero 2 horas para prepararte para empezar a las 6?
No, 2 horas para escucharte. Adiós.
Hola, buenos días. Llevo 40 años con mi mujer, 36 años de casado y 44 de novios. Y mi mujer lleva 32 años con una enfermedad renal. En la madrugada del sábado al domingo ha sido trasplantada de riñón. Quiero contaros que yo soy ciego, mi mujer es vidente. Para mí es mis ojos, mi guía, mi luz. Fui directivillo de la ONCE. Soy licenciado en Derecho y en mis últimos años de carrera me ayudó a estudiar. Yo trabajaba y estudiaba a la vez. Para mí es la salvación. No sé qué haría sin ella.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaron, entraron en directo y se llevaron el diploma oficial del programa. 950-60-06, ese es el número que tienes que marcar si quieres entrar en directo aquí con nosotros en el programa. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 19 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Porque este mundo no lo entiendo.
hay verano y hay invierno, hay alegría y dolor, hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero y me olvidaste en febrero. Ahora que es 15 de abril, dices que me echas de menos y yo me quiero reír. ¿Qué le voy a hacer si el pasado no vuelve? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. No sé si quiero que me quieran o si me vale que me entiendan. No sé qué pinto yo aquí. Si mañana nadie sabe. Si el futuro está en el aire, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle hoy. Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar.
Bueno, es que soy muy vergonzosa, Ana. No,
bueno, bueno, vergonzosa para cuando queremos, ¿eh?
Yo soy muy tímida, ¿eh?
Bueno, me voy a ahorrar
que los ponedores no me conocen. Soy muy tímida, muy vergonzosa, me dan muchas cosas vergüenza.
Nada, nada. Lo que está diciendo es completamente mentira. Bueno, cualquiera que le preguntemos...
No me quites esta credibilidad.
Nada, nada. Ruth puede pensar que ya que de sí misma que es vergonzosa, pero ya os digo yo, ponedores, que no, para nada. Nos alegra todas las noches, nos...
Ay,
cuenta
bonito,
mil historias,
Ana.
Nos enseña también los vídeos que sube a TikTok, todo, 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 todo.
Bueno,
o sea, vergonzosa, vergonzosa no eres.
Bueno, a lo mejor al final de este programa me arranco, me animo.
Venga, pues me lo apunto, ¿eh?
Que muy pronto, ¿eh?
Bueno, hoy estamos hablando de tatuajes. ¿Y qué nos están contando en Facebook?
Tenemos a Óscar Pérez que nos dice: saludos desde Denia. A mí me gusta mucho y llevo el cuerpo tatuado, brazo entero, pierna entera y muchos más. Cada uno de ellos tiene un significado o un sueño por cumplir. Así que corra la tinta. Pero luego también tenemos a Pedro Giraldo, que es un poco del otro extremo. Y dice que sobre tatuajes poco puedo decir porque no tengo, no tendré y no me gustan. aunque esto no evita que me hagáis compañía siempre hasta las 6 de la mañana.
Sí. También te digo, eso que se evita de dinero que se va a gastar en tatuajes.
Totalmente.
Porque esto es una cosa que ocurre. Cuando te haces uno es muy difícil...
Que no pares, ¿no?
Que solo te hagas ese, porque te entra ya una adicción a la tinta.
Bueno, lo dices por experiencia.
Por experiencia propia. Yo tengo 6 tatuajes.
¿Y cuándo va el séptimo?
Empecé con 18, tengo 26. Pues voy a buen ritmo. Y ya empiezo a tener otra vez el gusanillo de querer volver a pasar por el mecánico.
De volver pronto.
Sí, Ángel también, que nos dice, yo tengo uno en el pecho, además nos manda la foto, que es el escudo del Fútbol Club Barcelona, a color, bien grande, dice, pero igual me lo tengo que borrar si mi hija ficha por el Madrid.
Bueno,
es decir, claro,
es que
aquí hay problemas.
Hay un dilema fuerte.
Sí, el tema fútbol también da de sí. O Nacho, que nos dice, pues mira, yo sí llevo unos 15 y seguro alguno más caerá. Y nada más, pues eso, nos dice además, nos manda foto de uno de ellos, que es súper chulo, que es en el bíceps, uh-huh. Un ojo.
Anda.
Un ojo así realista en tono grises. Pues nada, nos ha querido dejar también la foto y puedes hacer eso, ponedor. Nos puedes dejar tanto tu mensaje por escrito de explicando los tatuajes que tienes, si los
el
tienes. Si no los tienes, nos puedes decir que no. Si los tienes con el significado, qué son. Y luego también, si nos quieres mandar foto, nosotras encantadas. Y por supuesto, nos puedes mandar también notas de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605, pues contándonoslo directamente en vuestra propia palabra, que también nos hace mucha ilusión. Así que ya sabes, nos puedes dejar esas notas en el 662-942-605. Nuestra sección de leyendas y misterios, donde hablamos de temas tan misteriosos y terroríficos que a mí la verdad es que se me eriza el vello de solo pensarlo. Y el que se dedica a investigar todas estas cuestiones, siempre de manera efectiva, es nuestro querido experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Y a todos nuestros ponedores queridos y acalorados.
Y acalorados, y tanto. Vamos a contar ahora, a empezar como siempre, de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una que advierte de que se va a hacer algo o dejar de hacer en previsión de alguna consecuencia imprevisible. Por si las moscas.
Mira, el origen de la expresión surgió de la costumbre de cubrir los alimentos y bebidas con algún tipo de paño o algo que los tapase cuando no había frigoríficos para impedir que las moscas se posaran sobre ello y se estropeara, además de evitar contraer alguna enfermedad. Eran los tiempos en los que se tenía el convencimiento de que la mayoría de infecciones y enfermedades eran transmitidas por los insectos.
Pero hay una segunda explicación que surgió de una antigua leyenda de finales del siglo XIII.
Mira, esta leyenda explica que en el año 1287 la población de Girona fue atacada por una tropa de soldados enviados desde Francia por el duque de Borgoña, Felipe II. Bueno, pues según estos relatos, los borgoñones, durante el asedio, profanaron la tumba de San Narciso, patrón de la población, ante la creencia de que en el sepulcro se escondían valiosos tesoros, y al abrirlo salieron de allí centenares de moscas que atacaron a soldados, haciéndolos huir y enfermar de la peste. Pero hay que decir que esta explicación tiene algunas incongruencias reseñables en cuanto a fechas y protagonistas, que tal vez la invalidan como tal. Por tanto, yo me quedo con la primera explicación.
No, pues sí, la primera es absolutamente válida. Y continuamos con nuestro tema central. Y en esta ocasión nos vamos a ir a Galicia, porque hoy se celebra el Día de esta comunidad autónoma tan querida por todos. Y es una buena manera de felicitar a los gallegos.
Pues mira, sin ninguna duda me sumo a tus felicitaciones. Hay que decir que Galicia está cargada de leyendas y misterios suficientes para reñar horas y horas de programación. Hoy nos vamos a centrar en algunos de estos lugares míticos por unas u otras razones.
Pues vamos a comenzar, si quieres, en Fisterra. que en este lugar hay una gran cantidad de leyendas como la del Santo Cristo.
Pues esta dice que a partir del siglo XIV cuenta la leyenda cómo los pescadores de la zona vieron a un barco en dificultades en medio de una tempestad sin poder avanzar como si estuviera anclado, ¿no? Observaron cómo desde la embarcación se arrojaba una caja al mar y que tras verse librada de la carga, el barco pudo seguir con su viaje. Bueno, pues una vez que la caja llegó a tierra, los marineros la abrieron y descubrieron la imagen del Santo Cristo, imagen atribuida a Nicodemus, considerando que su voluntad era quedarse en estas tierras. Desde ese momento despertó gran devoción y adquirió fama en toda la región por fieles que visitan a Santo Cristo, mayormente en la Semana Santa. Hay que decir que esta imagen, para quien la conozca y, o quien no que lo sepa, es de un realismo impresionante, destacando su profunda humanización. Es del tamaño natural. Se dice que las uñas son de un hombre, que emite sudores de muerte y que le crece el pelo y las uñas. Entre los milagros se cuenta que el de convertir al cristianismo a unos moros que quisieron profanar la iglesia.
También se habla mucho en Fisterra de la mítica ciudad de Duhium.
Sí, de la época romana y mezclados con objetos anteriores a ella, se han descubierto en las parroquias de Duyo innumerables restos de que testimonian la existencia de una población importante. La tribu celta de los Nerios habitaba estas tierras y puede ser que en esa zona llamada de llana de Duyo tuviera su principal asentamiento. De la época sueva se conoce el detalle de un castigo infringido por el rey Requila a la ciudad de Duyo en la denominación medieval por haber destruido sus habitantes los templos celtas y arrianos. La verdad es que fue una ciudad cosmopolita con un gran puerto al servicio de una actividad comercial intensa gobernada por la reina Lupa, que jugó un importante y decisivo papel en el emplazamiento de la tumba del apóstol Santiago al negarse a darle sepultura en sus tierras. Todo esto según la leyenda de la reina Lupa, porque no sabe si existió o no. De ella se conservan numerosas e importantes hallazgos de herramientas, cerámica, bueno, etcétera, resaltando el resultado de excavaciones realizadas en el lugar del supuesto emplazamiento de esta ciudad.
Y otra leyenda de Fisterra muy llamativa es la de Orca Bella.
Pues sí, porque el Monte Facho fue el retiro de una mujer bárbara llamada Orca Bella, que tras una larga vida dedicada a las artes mágicas, a los robos, a comer niños y a perseguir a gente, eligió este lugar para acabar sus días. Cavó una tumba y junto al cuerpo de un pastor al que tenía encantado se enterró. A los gritos del pastor acudieron las gentes que no pudieron hacer nada debido a las serpientes que salían de su sarcófago. Fíjate qué cosa más curiosa.
Y tanto, un paraje mágico maravilloso que hay que visitar en algún momento, sin duda. Pero ahora prosigamos. Vamos hasta Ourense para hablar de la Virgen del Cristal en Vilanova de los Infantes, la que dicen que es la aparición más pequeña del mundo, José.
Pues sí, es una historia de calado, por eso se lo he preguntado a Carlos Gabriel Fernández, que ha escrito un libro llamado 50 lugares mágicos de Galicia, de Editorial Cidonia, y que ha dedicado uno de los capítulos a este tema. Esto me ha contado.
La Virgen del Cristal es una talla diminuta, es una pequeña pieza de pocos centímetros de vidrio en el que tiene en el interior una figura de la Virgen. Se dice que es de la aparición más pequeña del mundo porque fue hallada en un campo de Vilanova dos Infantes en el sur de la provincia de Ourense y se trata quizá de la talla más pequeña del mundo. Motivó sus leyendas, motiva una creación de una iglesia y hay una romería que con numerosos devotos en toda la comarca y aún pesar de que desde hace 10 años que está desaparecida la talla porque un grupo de personas o alguien entró en la casa del párroco, asesinó al cura y se llevó como único botín esta talla y bueno, y el crimen no ha sido resuelto ni la talla ha sido recuperada, pero aún así se sigue celebrando la romería y sigue teniendo una enorme devoción en la comarca del sur de la provincia de Ourense.
Bueno, y aprovechado que estaba hablando de las vocaciones marianas, para ir hasta Sestosa, en Pontevedra, donde hay una capilla dedicada a la Virgen y una tumba que se considera milagrosa. Así lo explica Carlos Gabriel Fernández.
En la Sierra de Avión, entre las provincias de Orense y Pontevedra, existe una pequeña ermita llamada dedicada a la Virgen de la Gestosa, en la que existe un afloramiento de piedra en uno de los laterales que contiene una tumba medieval, una tumba de estas que son tan habituales en esta región y que tiene la forma de un cuerpo humano. Esta tumba tiene la particularidad de que siempre está llena de agua y esa es una de las condiciones que la gente ve como algo milagroso. Y en estas aguas que se acumulan en la tumba se utilizan para un rito, especialmente para curar los males de piel y especialmente para las verrugas. Y consiste, el día de romería, cualquier otro día, mojar una pequeña miga de pan en el agua que se acumula en la tumba de la Gestosa y con esa miga de pan impregnada en el agua, pues se pasa por la zona afectada, ¿no? Normalmente, si es una verruga, concretamente por la verruga y si no, por la zona de la piel que quiere curarse.
Lugares mágicos, sin duda, los que hay en Galicia. Vamos a continuar. Nos desplazamos de nuevo hasta Coruña para ubicarnos en la mítica Muxía para hablar de las piedras de Punta da Barca.
Pues en plena Costa da Morte se encuentra Muxía, bueno, lugares maravillosos, hay que decirlo, es una villa marinera por excelencia con multitud de historias a sus espaldas ligadas al mar, por supuesto que con paisajes que quitan el sentido, vamos. Cerca del Cabo Finisterre y en la provincia de Coruña, Muxía hay que decir que es conocida por su gastronomía, por sus paisajes y por un conjunto de piedras que han generado interés tanto para los de dentro como para los de fuera. La historia más antigua de Muxía está relacionada con ese conjunto de piedras situadas en Punta da Barca, un lugar privilegiado al lado del mar, del santuario de Nuestra Señora da Virxe da Barca y del faro de Punta da Barca. La leyenda cuenta que la Virgen vino a esta zona en una barca de piedra para animar al apóstol Santiago después de ganarse la aversión de los habitantes de la ciudad de Duyo. La comarca quedó sumergida bajo las aguas, desapareciendo todos los habitantes al desobedecer las predicaciones del apóstol y rendir culto al sol. Santiago se retiró a la costa de Muxía a rezar y a suplicar a Dios que la gente cesase la aversión que sentían a sus predicaciones. A partir de este momento empezó a desarrollarse una leyenda alrededor de estas famosas piedras situadas muy cerca del mar y protagonistas de numerosos ritos e historias mágicas. Según la leyenda, estas piedras forman parte de la barca de piedra de la que llegó la Virgen.
Muy, muy interesante, la verdad. Pero ahora nos toca detenernos en Lugo. Concretamente a la parroquia de Vilarello, en el concello de Cervantes, donde está el castelo da Ponte de Doiras, que tiene la leyenda de la doncella cierva.
Bueno, te voy a decir que hablas perfectamente gallego, que lo sepas. Bueno, se cuenta que allí vivía un señor llamado Froyas, ya más de mediana edad, bueno, bastante mayorcito. Tenía dos hijos, el mayor era varón, tenía por nombre Egas, y su hermana Aldara. Bueno, pues los dos hermanos se querían mucho y algunas veces iban juntos a dar un paseo a caballo. Aldara, que hay que decir que una doncella muy, muy hermosa, tenía un enamorado admirador, el joven Aras, hijo del señor de otro castillo de la misma comarca, y como sus padres no se llevaban mal entre sí, pues ya parecía que iba a haber como hay un casamiento, bueno, ya digamos que estaban organizando la boda, vamos. Pero una tarde, a la hora de la comida, no apareció Aldara en su lugar habitual. Preguntó su padre por ella y también al hermano. Nadie supo decir nada sabía dónde podría hallarse ella. Hay que decir que se registró todo el castillo de arriba abajo, pero Aldara no aparecía por ningún sitio. Al final, un ballestero que había estado de guardia en la puerta del castillo dijo que la vio salir a media tarde y que le pareció que iba hacia el riachuelo que corría al pie del monte en el cual se asentaba el castillo. Temiendo una desgracia, allá fueron padre e hijo con escuderos y criados a recorrer la ribera. Pero nada pudieron encontrar a pesar de sus detenidas y minuciosas pesquisas, que fueron muchas y muy profundas.
Esto parece una película de intriga, José. ¿Qué pasó entonces con la joven Aldara?
Pues mira, hay que decir que enviaron entonces un mensajero a Castillo de Aras. El muchacho se presentó desconsolado, acompañado de sus gentes, y todos juntos emprendieron una búsqueda general por los montes y bosques de los alrededores y por las payazas y caseríos, pero sin obtener ningún resultado. Después de algunos días de indagaciones bastante inútiles y ya dada por definitivamente perdida, si no muerta, Aldara, dedujeron que podría haber sido pues matada por algún jabalí, por algún oso, tal vez destrozada por comida para los lobos, un accidente, bueno, se barajaron muchas posibilidades. Hay que decir que transcurrió mucho tiempo, ya nadie se acordaba de Aldara, de no ser por su padre y su hermano, que todavía la añoraban considerándola muerta. Un día, Egas, andando de caza, llegó a un bosquecillo de la montaña en busca de un galo monteiro, un urogallo que se llama. Bueno, cuando volvía hacia el castillo con la pieza colgada de la cintura, quedó sorprendido al ver una hermosa cierva blanca, blanca como el campo de la nieve, como se decía, que retozaba plácidamente. Armó la ballesta, lanzó una flecha a la cierva, que herida de muerte cayó derribada sobre la hierba.
Me estoy temiendo lo peor, pero quiero que termines la historia porque es que estoy muy intrigada, José.
Bueno, pues con su cuchillo de monte cortó una de las patas delanteras de la cierva, la guardó en su zurrón y, observando bien el lugar en donde se hallaba, pensando en volver con los criados que pudieran recoger y transportar la cierva, siguió camino del castillo. Cuando llegó, contando a su padre tan extraordinaria caza, sacó de zurrón la pata de la cierva. Ambos se quedaron horrorizados. En lugar de la pata, lo que Egas halló en la bolsa fue una mano fina, blanca y suave. Una mano de doncella hidalga, fíjate tú. Y en uno de los dedos de aquella mano lucía un anillo de oro con una piedra amarilla, que era el anillo que llevaba Aldara nada menos. Enseguida fueron hasta el lugar donde Egas había derribado la cierva y allí estaba. Tendida en el suelo, la infortunada Aldara con su vestido blanco, en el que junto al pecho una gran mancha de sangre señalaba el lugar por donde la flecha había herido el corazón de la joven y, por supuesto, con el brazo que le faltaba.
Sorprendente la historia de la doncella cierva. Vamos a continuar con otros lugares mágicos de Galicia. Regresamos a la provincia de Pontevedra, a Portalén, donde dicen que está la entrada al mundo de los muertos.
Pues mira, he aprovechado la coyuntura para preguntarle a Carlos Gabriel Fernández, también por el particular. Bueno, esto me ha contado.
Portalén es un lugar único en la geografía española en el que, si cumples unos requisitos, si cumples con los ritos, puedes llegar a escuchar la voz de los fallecidos y hacerles alguna pregunta. Portalén es Porta Agualén, es decir, Puerta al Más Allá en gallego, y se encuentra en el Monte do Seixo, en lo alto del monte, y se trata de una formación natural que tiene el tamaño y la forma de una puerta. Para cumplir el rito se debe ir en noviembre o en algún mes del invierno y atravesar la puerta. Una vez que atraveses la puerta, dejar una ofrenda, que puede ser un poco de pan, un poco de vino o algún otro objeto, y hacer una pregunta a los fallecidos. Dice la tradición que la respuesta vendrá modulada en el viento. Una vez que hayas escuchado esta respuesta, tienes que cumplir dos requisitos importantes. Uno de ellos, no contar a nadie lo que hayas escuchado de aquel lado, del lado del más allá. Y el otro es volver a atravesar la puerta en el mismo sentido que la que, o sea, salir de la puerta por donde hayas entrado, porque si no correrías el riesgo de quedar atrapado en el mundo de los muertos.
Otro lugar sorprendente, sin duda. Y ahora hacemos escala en Noval, La Coruña.
Música.
en este lugar tan encantador vamos a conocer la Fuente Milagrosa de Santa Margarida.
Mira, tanto el templo como la fuente que está en el entorno tienen algunas peculiaridades dignas de ver. El manantial tiene la particularidad de ser doblemente milagroso, según la tradición. Parece ser que los dos caños de la fuente tienen atributos diferentes. Uno es el de Santa Margarida, cuyas aguas son recomendadas contra el meigallo, los hechizos, vamos, y el mal parto, mientras que el otro caño está relacionado con Santa Lucía, por lo que es adecuada para tratar temas de la vista. La fuente es toda de piedra y tiene en relieve un grabado de la Cruz de Malta de la Orden de San Juan, custodia del santuario de San Andrés de Teixidó durante siglos, posiblemente relacionada con un hospital de peregrinos que aún existía a mediados del siglo XVIII.
Pues ya tengo todo apuntado para mi viaje de este año a Galicia. Vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto nos cuentas algunos de los misterios más grandes de la historia de la humanidad. Nos preguntamos algo que mucha gente se ha planteado antes que nosotros. ¿Ocurrió en realidad la Guerra de Troya?
Pues sí, fíjate, hay que decir que la historia de la Guerra de Troya ha tenido una gran presencia a lo largo de los siglos. Autores de lo más diverso se han visto impulsados a traducir varias versiones del mito clásico. Además, mucha gente piensa que sucedió en realidad. Bueno, de hecho, para la mayoría de los antiguos griegos, la Guerra de Troya era mucho más que un mito. Fue un momento que definió una época en su pasado lejano. Como muestran las fuentes históricas, Heródoto y Eratóstenes, en general se suponía que había sido un evento real. En la antigüedad, incluso los historiadores respetados, la verdad es que estaban dispuestos a creer que esta guerra realmente sucedió. Y en la segunda mitad del siglo V a.C., Heródoto, el llamado padre de la historia, situó la Guerra de Troya casi 800 años antes de su propia época. Eratóstenes, que era matemático, fue más específico, fechando la guerra en 1184 a.C.
Los eruditos modernos, sin embargo, han tendido a ser más escépticos.
Pues sí, a pesar de que las sombrías historias sobre la batalla se describen de manera tan inquebrantable y específica en la Ilíada, que es difícil de creer que no se basaron en la observación de la guerra, ¿no? Un soldado muere junto al agua y las anguilas y los peces se mueven a su alrededor, alimentándose y devorando la grasa alrededor de los riñones. Esto lo cuenta en la Ilíada. Aquiles lanza a Héctor y en la Ilíada se dice, en la garganta, donde la vida de un hombre se destruye más rápidamente. Troya también está retratada con tal toque de realidad en la epopeya que nos sentimos transportados hasta sus propios muros. La mayoría de los historiadores ahora están de acuerdo en que la antigua Troya se encontraba en Isarlik, en Turquía, después de unas excavaciones que se hicieron hace años. Hay que decir que la evidencia de fuego y el descubrimiento de un pequeño número de puntas de flecha en la capa arqueológica de Isarlik, que corresponde en una fecha del periodo de la Guerra de Troya de Homero, pueden incluso insinuar una guerra. También existen inscripciones hechas por los hititas, un pueblo antiguo asentado en el centro de Turquía, que escriben una disputa sobre Troya, a la que conocían como Wilusa. Los griegos encontraron en el legado de la Guerra de Troya una explicación al mundo sangriento e inferior en el que vivían. No hay duda de que el mito de la Guerra de Troya tuvo un impacto duradero en los griegos y en nosotros, que se ha visto reflejado en muchas películas de cine, acuérdate de Brad Pitt, y otros soportes culturales.
Hombre, cómo no acordarnos de Brad Pitt. Sorprendente misterio el que rescatamos hoy del recuerdo. José Talavera, muchísimas gracias por hablarnos de esta maravillosa tierra que es Galicia, que siempre nos sorprende. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas, misterios y las historias más interesantes de nuestro país.
Bueno, pues aquí que nos quedamos con el calorcito de julio. Si alguien nos quiere encontrar en Facebook o Instagram, ahí estamos en la cuenta @josetalaveravisual. Un abrazo grande.
Un abrazo. Seguimos poniendo las calles.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice Dime. Uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque es de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Estamos en COPE, seguimos poniendo las calles. Llega el fin de semana y fíjate, con este festivo tan celebrado en este año, el Día de Santiago, hay que decir que debemos incidir sobre todo en el tema de los baños. Siguen produciéndose, desgraciadamente, ahogamientos, muchos ahogamientos. Así que vamos a recordar la entrevista que Cristina López Schlichting, en fin de semana, le hizo a Salvador Perelló. Toma buena nota y, sobre todo, compártelo.
Estamos teniendo problemas para contactar con quien queremos te auxilie este verano, porque has de quedarte con este número, 150. Es el número de personas que han fallecido por ahogamiento en playas, ríos y piscinas en lo que llevamos de año. El número es muy alto, porque si el pasado año fue uno de los más negros en cuanto a ahogamientos, alcanzó 470 muertes, este año... Antes del 10 de junio ya estamos en 150. Pensarás quizá que han sido, yo qué sé, mujeres ancianas, niños, pero no. El perfil mayoritario de los fallecidos por ahogamiento es un varón de nacionalidad española y mayor de 45 años, aunque no podemos olvidar que 13 menores han perdido la vida. La mayor parte de las muertes se podía haber evitado. Vamos a encarar este verano con un poco más de ayuda. Don Salvador Perelló es responsable de la formación de socorristas de la Federación Española de Salvamento en la Comunidad Valenciana. Salvador, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué está pasando para que las cifras estén tan disparadas que hasta el 10 de junio estemos en 150 muertos?
Pues mira, básicamente, si mantenemos las mismas políticas y las mismas actuaciones año tras año, obtenemos los mismos resultados, que es, como claro. Has dicho, esas cifras tremendas de ahogados. Y si además unes que parece como que la temporada de baño se va alargando cada vez más, ¿verdad? Que en mayo ya te apetece entrar en el mar y llegas hasta octubre, pues tenemos esas cifras que tenemos hasta ahora, que acabamos de empezar algunos servicios de playas a trabajar y otros ni siquiera han empezado, el día 15.
Fíjate, ¿te ha llamado la atención el perfil mayoritario, ese varón español mayor de 45 años?
¿Sí me ha llamado la atención?
¿Sí?
No, es una dinámica que lleva muchos años en la misma tónica, porque esa gente se ahoga sobre todo en las playas. Y bueno, si te das cuenta del perfil, cuanto más mayor soy, más me gusta ir a la playa cuando menos gente hay, ¿no? Antes de que esté el servicio de socorrismo, después de que se hayan ido, y no tienen alguien que les eche una mano cuando tienen un problema en el agua.
O sea, que hay una cierta supraestimulación, estimación, o sea, una consideración de que uno se vale sin necesidad de ayuda.
Claro, y luego la gente más mayor que tiene problemas en el mar y se ahoga es porque un problema cardíaco lo puede tener en el horno esperando para comprar la barra de pan de la mañana, como que está en el agua nadando, ¿no? Y entonces, pues ahí al estar solo y no tener ayuda se complica todo más, ¿no? Y es un poquito lo que estaba diciendo, porque los niños, por ejemplo, donde desgraciadamente fallecen, son en piscinas particulares, ¿no? Porque como que el mar es un poco más peligroso, los padres están como más atentos que en casa, que se relajan un poquito, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Cuántos conocemos que han perdido un hijo en las piscinas? Es verdad. No sé si la situación geográfica de los ahogamientos te dice algo. En la costa de Andalucía se han producido 33 muertes, en Canarias 30 y en Galicia 20.
Bueno, si tú tomas los datos de todos los años que tenemos registros, te darás cuenta que siempre están 4 o 5 comunidades autónomas. ¿Sí?
Sí, sí, te oigo perfectamente.
Ah,
sí.
4 o 5 comunidades autónomas que estamos siempre en el top 3 de los ahogamientos. Y estamos ahí siempre, Comunidad Valenciana, está Canarias, está Andalucía y, aunque no lo creas, está Galicia, porque Galicia el clima acompaña mucho más que la temperatura del agua, pero la gente sigue yendo a los arenales de allí y tiene unas temporadas de servicios de salvamento y socorrismo muy, muy cortitas, ¿no? Por eso también te puede extrañar que en Galicia sea un lugar donde haya muchos ahogamientos. Pero ya te digo, las zonas donde más turismo hay y más kilómetros de playa tienen somos las punteras, que es Canarias, Andalucía y Valencia, que estamos siempre en el top 3 del ahogamiento, ¿no?
Salvador, me decías algo radical, que ciertamente no se puede esperar una disminución del número de ahogados si no se cambian las tácticas. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal y deberíamos cambiar?
Pues mira, se está haciendo mal casi todo. Yo te hablo por parte de las administraciones, ¿no? Porque no podemos poner el foco solamente en el bañista y en que comete imprudencias, ¿no? Sino nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo que haya un plan nacional de prevención del ahogamiento, que no existe en España y que la Organización Mundial de la Salud te está diciendo que tenemos que desarrollar. En la Comunidad Valenciana tampoco lo hay. No tenemos una ley de seguridad en las playas. Se aprobó, sí que es cierto, un decreto hace 5 años, pero vacío de contenidos, donde dice que posteriores órdenes desarrollarán los artículos, con lo cual cada ayuntamiento decide lo que hace, cuándo pone en marcha la campaña de seguridad en la playa, con qué efectivos y cuánto dinero quiere invertir en ello, con lo cual es totalmente heterogéneo, ¿no? No hay campañas de formación y de información a la población, cómo bañarme con seguridad, qué tengo que hacer si me ocurre según qué cosas, cuándo son los horarios mejores para bañarme. No hacemos nada hasta que llega julio o agosto, que empiezan a sacar campañas. La seguridad en las playas depende de la Consejería de Justicia y de lo que es la Secretaría de Seguridad y Emergencias. Si nos vacían de presupuesto para enviar otras cosas, es que no estoy realmente queriendo cambiar una situación que provoca en Comunidad Valenciana de 60 a 70 ahogados todos los años.
Salvador, ¿qué es la llamada escalera invisible en un ahogamiento?
Sí, mira, nosotros somos animales de tierra y cuando estamos tranquilos y relajados, pues, y podemos razonar, sabemos manejar el medio acuático, flotamos, nos movemos y sabemos lo que tenemos que hacer en el agua. Pero cuando entramos en pánico, dejamos nuestra parte racional y nos comportamos de forma irracional y hacemos lo que es la respuesta instintiva al ahogamiento. Tú eres un animal de tierra, caes en un hoyo y lo que haces es trepar para intentar salir de ese hoyo. Pues es lo que hacemos en el agua. Intentamos trepar, apoyarnos en el agua, intentar como salir de ese agujero, ¿no?
Sí.
Y todos esos movimientos que hacemos nos ayudan a hundirnos más rápido. Una persona se estima que tarda entre 30 segundos en ahogarse cuando entra en pánico. Eso es esa escalera imaginaria que intentamos coger en el agua, ¿no?
O sea, tú nos aconsejas más bien relajarnos.
¿Hola?
Sí, sí, te oigo bien. Nos aconsejas más bien, ¿sí?, relajarnos. Nada, hemos perdido a Salvador, pero ciertamente ese es el consejo. Relajarse, dejarse llevar por la corriente y permitir que esta te deposite en los lugares menos peligrosos. En cualquier caso, he aquí la denuncia y sobre todo la cifra, que ya a estas alturas de año estamos en 150 ahogados y que por lo tanto vamos camino de lograr, entre comillas, los mismos que el año pasado o más, 470 muertes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juanjo Gómez, responsable de Cedia 24 Horas.
han tenido un mal paro, han perdido su trabajo, han tenido incluso un mal divorcio, cualquier dificultad, una baja médica, y de repente se han encontrado en la calle porque las situaciones son muy precarias y te sorprendería si pasaras por aquí porque verías un montón de gente normal que hace su vida y luego también gente, pues que personas sin papeles y ese tipo de perfil de temor. Y luego sorprendentemente mucha gente joven, mucha gente joven.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Con la fuerza de ABC. Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Cada vez hay menos espacio en Gaza para los palestinos. Casi el